deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:30, arranca como cada día Deportes COPE más Valencia a través de las vías habituales, el 92.0 de la frecuencia modulada, en cope.es/Valencia, en nuestra aplicación de tiempo de juego, en TuneIn y después de las 3:00, a través de iVoox, de Facebook, de Twitter, de todas nuestras autopistas para estar bien informados. Es jueves, es 13 de junio y están pasando cosas. El nombre propio en el Valencia, como durante los últimos días, sigue siendo el coreano Kang In-Lee. Tenemos noticias que contar respecto al futuro del futbolista del Valencia, que está, como sabéis, enrolado en la selección surcoreana, a puntito de disputar la final del Mundial Sub-20 y siendo uno de los jugadores más destacados de este torneo que está teniendo lugar en Polonia. Hay novedades en torno a Kang In, te las vamos a contar en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Nada, si aguantas, un ratito. Y hay otras cosas que están ya confirmadas, que no es poco, porque estando a 13 de junio, lo cierto es que informaciones ya absolutamente oficiales no hay muchas. Sin embargo, hoy se agolpan unas cuantas. Desde ayer por la tarde tenemos claro que Sergio León es el primer fichaje del Levante 19-20. Sabíamos que había tres hechos, pero no confirmados, y resulta que el que no estaba confirmado al final ha terminado siendo el primero oficial. El delantero, Pedro Zamora, hasta el día de ayer del Betis.
Sí, era un secreto a voces, pero como dices, faltaba la confirmación oficial, noticia que contamos en tiempo de juego. Allá por el mes de febrero, el Levante se había fijado en Sergio León y firma por las tres próximas temporadas. Es verdad que si miramos su última campaña en el Real Betis Balompié, bueno, pues no es muy halagüeña en cuanto a goles, 0 goles, 16 partidos, pero la anterior, 2017-2018, 11 tantos en 31 partidos. De hecho, ha sido muy criticado Quique Setién precisamente por esto, por no haber contado con Sergio León. Es un viejo deseo del Levante y de la dirección deportiva, bueno, exdirección deportiva, porque ya lo quisieron hace algunas temporadas, y al final llega Sergio León con 30 años después de pasar, entre otros, por Elche, Osasuna y Real Betis para reforzar la parcela ofensiva.
¿Por 2,5, 3?
Sí, la cantidad no es oficial ni por parte del Levante ni por parte del Real Betis Balompié, pero oscila entre los 2,5 millones y 3 millones.
Quienes mejor conocen a Sergio León para saber qué se trae el Levante para reforzar su ataque son nuestros compañeros en COPE Sevilla. Así que vamos a pedirle opinión a Isaac Escalera, al gran Escalera. Tú, Escalera, ¿cómo lo ves?
Hola, Segarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo creo que el Levante se lleva a un gran delantero. Se lleva a un delantero muy aprovechable, que en la primera temporada en el Betis y estuvo bastante bien, marcó 13 tantos, si no me equivoco, y que la segunda, Quique Setién, con sus historias y sus películas, no supo aprovechar a un delantero que había sido el mejor de la plantilla la campaña pasada de los atacantes, el mejor de los atacantes de toda la plantilla, ¿no? Es un delantero veloz, es un delantero muy astuto dentro del área y que estoy convencido que va a hacer mínimo 10 tantos en Liga con el Levante esta próxima temporada. Delantero, buen delantero, que se adapta a todo tipo de sistemas, pero sobre todo se adapta a un sistema que quiere llevar a cabo el Levante. Es decir, que si sigue jugando a la contra muy replegadito en velocidad, Sergio León es un delantero letal ahí, que va a hacer muchísimo daño y que seguro que le va a dar muchísimas alegrías al Levante en estas próximas temporadas.
Bueno, pues buen augurio, ¿eh?, para el Levante. Gracias, Isaac Escalera, desde COPE Sevilla. Esa es la información, la referencia del delantero que ha fichado el Levante. Otro de los grandes nombres de los que vienes hablando en los últimos días, que adelantamos aquí en COPE, es el de Gonzalo Melero. ¿Alguna novedad al respecto?
Así es, bueno, que las negociaciones siguen entre los dos clubes, que la Sociedad Deportiva Huesca se ha fijado en Esteban Sabeljic. Es verdad que el defensa argentino, su prioridad sería, como ha dicho además de forma pública en Almería en más de una ocasión en este tramo final de la temporada, sería repetir experiencia en el club almeriense, pero el Huesca quiere a Savic para su proyecto de segunda división, entiende que es un futbolista ya curtido en segunda, con experiencia y que le puede venir muy bien para su proyecto de ascenso, hipotético en este caso, a primera división. El Levante estaría, por supuesto, dispuesto a meter a Savic en la operación, pero en el Huesca lo que quieren es separar operaciones, por una parte la vía Melero, por la otra parte la vía Esteban Savic, pero la negociación sigue su curso y, como ayer desvelamos en COPE, Melero ya habría dicho sí a esa oferta por las próximas 4 temporadas hasta 2023.
Un Levante que sigue sin director deportivo, llevamos camino de las 3 semanas, o incluso superadas, tú me lo confirmarás, y que hoy tiene reunión del Consejo de Administración.
Pues 3 semanas, efectivamente, sí, un poquito más, porque fue el martes 21 de mayo, el día que hicimos el partidazo en Mestalla, fue cuando se reunió el Consejo para decir que no renovaban el contrato a Vicente Blanco Tito, y esperemos que hoy haya fumata blanca, o por lo menos el presidente del Levante, Kiko Catalán, traslade a sus directivos, a su consejo de administración, quién es el elegido después de el no de Miguel Ángel Gómez, el ahora y aún todavía director deportivo del Real Valladolid.
Estaremos pendientes, así que os recomendamos que no perdáis la sintonía de COPE para saber qué pasa en el Levante en esa reunión del consejo de administración prevista para la tarde de hoy. Y varias cosas confirmadas también en Valencia Basket. La primera, mañana a las 12 del mediodía, se va a proceder a homenajear a Rafa Martínez en la Fuente de San Luis. Si tienes un hueco, si no tienes que currar, si no tienes que estudiar y te puedes pasar, pues fantástico, porque es jornada de puertas abiertas para que el que quiera pueda acercarse a la Fonteta y estar al lado de el bueno de Rafa Martínez, repito, mañana a las 12 en la Fonteta, despedida de la leyenda de Valencia Basket. 5 de los 7 títulos los ha conseguido con Rafa Martínez en su plantilla. Os contaremos con detalle cómo ha transcurrido ese momento, que seguro que será muy, pero que muy emotivo. Noticia confirmada por el club, noticia que os adelantábamos aquí en COPE antes de ayer, el martes, y es que Fernando Sanemeterio va a disputar su 5ª temporada vestido de taroncha.
Muy contento de seguir un año más aquí en Valencia. La verdad que, bueno, desde que he llegado he estado muy a gusto y, por supuesto, mi intención era seguir. Un año como este, donde hemos ganado una Eurocup, donde hemos llegado a semifinales de Liga Endesa, creo que ha sido un muy buen año. Pero lo bueno es que la gente y el entorno no lo cataloga de excelente, ¿no? Y eso muestra un poco el crecimiento que estamos teniendo como club. Afortunadamente, de algo que puedo presumir es de que nunca me han echado de ningún sitio, ¿no? Siempre he sido yo el que ha decidido moverse.
Es que es Fernando Sanemeterio. Estamos hablando del santo. ¿Quién va a querer desprenderse de él? Yo pienso muchas veces la de ocasiones que habrá tenido Baskonia de arrepentirse de haber dejado salir al bueno de Sanemeterio, aunque él mismo reconoce que fue una decisión propia la de abandonar Baskonia. Y ayer por la tarde se confirmaba que también Jaume Ponsarnau seguirá al frente del banquillo del conjunto taroncha.
Bueno, satisfacción y ilusión. Ilusión de seguir en esta casa y con toda la gente que llevo 3 años trabajando para hacer un nuevo proyecto. Un proyecto súper exigente, pero también muy bonito, ¿no? Y es el de volver a la Euroliga, todos juntos, en una Euroliga pues aún más dura que nunca, con un reto enorme, ¿no? Y es el de ser lo máximo competitivos que podamos ser, y evidentemente pues en la CB nos hemos quedado con una espina clavada, ¿no? De este año, pues el año que viene hacerlo aún un poquito mejor.
Y casi como cada día tenemos el gota a gota de las renovaciones en el Valencia femenino. ¿Hoy a quién le ha tocado?
A María Pi. Ha tenido la suerte ella de ser la elegida en este jueves 13 de junio para ser anunciada su renovación hasta el próximo mes de junio de 2020. María Pi, que tiene 22 años, los va a cumplir este próximo domingo. Ha estado ya en algunas convocatorias esta temporada con el primer equipo, pero sobre todo ha participado con el filial, con el que se ha proclamado campeón de Liga y de Copa, y que ha logrado el ascenso a Primera División B. Como digo, va a cumplir 22 años, es de la casa de Torrente y renueva 1 temporada más.
Pues enhorabuena para María. Las 2 y 40 minutos, Deportes, COPE, más Valencia. Javi García, los mandos técnicos. Recibe un saludo de José Manuel Segarra. Vamos.
Atención, pregunta. ¿Qué encontramos entre Ibiza y Menorca?
El nuevo concesionario Yamaha V Ferrer Valencia.
¿Cómo?
Sí, hombre. Entre las calles Ibiza y Menorca está el nuevo concesionario V Ferrer Yamaha a un paso del centro comercial Aqua.
Respuesta correcta. Ven a ver el nuevo concesionario V Ferrer Yamaha en Valencia, entre Ibiza y Menorca, a un paso del Aqua.
Si piensas en un Kia, piensa en Kia Autopista Sur. Kia Autopista Sur, tu concesionario en Valencia, Pista de Silla, Paterna y Alchinet.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
En 19 minutos llegaremos a las 3 de la tarde. La noticia que os podemos contar a esta hora en la sintonía de Deportes, COPE, más Valencia es que esta mañana ha habido una reunión entre los agentes de Kang In-Lee y el Valencia Club de Fútbol. Una reunión en la que, evidentemente, y como podéis entender de manera lógica, el asunto ha sido el coreano. El futbolista surcoreano del Valencia, que pretende conocer de manera fehaciente y formal cuál va a ser su rol la próxima temporada en el Valencia. Traducido al cristiano, ¿cuántos partidos le va a dar Marcelino García Toral? El problema es que eso, el club no se lo puede especificar en vas a jugar 13 partidos o 14 o 27, eso es materialmente imposible, pero la sensación con la que ha acabado esa reunión es que el club no le puede dar la seguridad a Kang In-Lee, a sus agentes, de que va a poder disputar en el Valencia los partidos que él querría jugar. El futbolista quiere jugar, el futbolista quiere ser un hombre importante. Y eso el Valencia, a día de hoy, no se lo puede asegurar. Si se lo asegurara, le mentiría. Nos gustará más o nos gustará menos. Pero es lo que hay. Y es el trasfondo de la reunión que, como digo, ha tenido lugar en la mañana de hoy. Eso sí, por Kang In-Lee va a haber intereses y es posible que hasta ofertas para llevárselo en calidad de cedido e incluso traspasado. Eso es así, porque el jugador es una pasada. El jugador está deslumbrando en el Mundial de Polonia, el futbolista es, vamos, el eje principal de su selección, maneja las dos piernas con una extrema facilidad, tiene visión de gol, pega las faltas como un crack, en fin, que es un futbolista de los que pasan por Paterna, pues no te voy a decir yo uno de cada 1000, pero a lo mejor uno de cada 500. Sí, es un futbolista que tiene pinta de que va a ser crack mundial. Eso es así. Así que el Valencia, por lo que hemos podido saber en COPE, remite a todos aquellos que puedan estar interesados en llevarse a Kang In al contrato firmado en el mes de enero por el futbolista surcoreano. Contrato que da la sensación de que ata con total seguridad al futbolista con el Valencia. Contrato hasta 2022, o sea, 3 años más, y 80 millones de euros de cláusula. Da la sensación de que por ahí no puede haber ningún tipo de filtración. Y han quedado en que la semana que viene se van a volver a reunir. Después del Mundial de Polonia van a volver a verse, porque la relación es absolutamente fluida entre el Valencia y los agentes de Kang In-Lee. Esa es la reunión que se ha producido en la mañana de hoy y de la que os podemos dar estos detalles. El jugador quiere conocer el rol que va a tener con Marcelino el año que viene. El Valencia no le puede asegurar los minutos que el futbolista querría tener la próxima temporada. Y el fin de la historia es el contrato del jugador. Kang In-Lee, este pasado año, ha jugado en el Valencia 11 partidos, 5 de ellos como titular, para un total de 520 minutos. El otro día, en Sillas Gol, creo que Javi Lázaro hacía la comparativa, creo que bastante acertada, entre Kang In-Lee y Ferran Torres.
En su primer año.
Sí, sí, no, pero quiero decir que es una dualidad que la tiene mucha gente en la boca. Parece que Marcelino le da un cariño a Ferran Torres que no le da a Kangin Lee. Eso se comenta, se debate y, en fin, está en boca de mucha gente. Bueno, pues si comparamos la participación de Ferran Torres en su primer año en el Valencia con la participación de Kangin Lee en su primer año en el Valencia, que es lo justo, o sea, Ferran Torres está en su segundo año, hace dos, comparado con lo que ha hecho Kangin este año, resulta que Kangin ha jugado menos partidos que Ferran Torres, pero más minutos. No sé con qué se quedaría cada futbolista. ¿Qué prefiere jugar? ¿Más partidos o más minutos? Yo creo que más minutos, ¿no? Será. La comparativa es esa. Pues Kangin Lee, en su primer año en el Valencia, ha disputado 520 minutos por 368 de Ferran Torres. Pues parece que le resultan insuficientes al futbolista de cara a la próxima temporada. Veremos en qué queda esta historia, porque me da a mí que el capítulo Kangin Lee, o el libro Kangin Lee, tiene muchos más capítulos por delante. El sábado, pasado mañana a las 6, se disputa la final del Mundial Sub-20, Ucrania, Corea del Sur. Allí va a estar Kangin, con el dorsal 10 a la espalda, en principio como segundo punta, porque es como está jugando en las últimas ocasiones. Y existe la posibilidad, bastante real, creo que no es exagerar nada, de que, sobre todo si Corea gana el Mundial, que Kangin Lee salga elegido como el jugador más valioso del torneo, porque se ha hinchado a repartir asistencias, ha marcado algún gol, creo que de penalti, pero asistencias ha dado en todos los partidos. O sea, yo creo que es el jugador más destacado de Corea y normalmente eligen al MVP
de la final.
Claro, al que gana. Así que si Corea gana, lo normal es que Kangin Lee pueda salir MVP, con lo cual esto pues va a hacer que la proyección sea todavía mucho mayor. Por eso Villarejo hoy se ha puesto a buscar quiénes han sido MVP del Mundial Sub-20 en los últimos años, para ir haciéndonos idea de en qué selecta mesa, hablando de mesa de Messi y todo eso, se puede sentar Kangin.
No todos, porque este premio existe desde el año 77, pero la mayoría son reconocibles y enseñan un poco el camino de quien triunfa en un Mundial Sub-20 acaba siendo, en este caso, gran futbolista en cuanto escuchemos algunos nombres. Por ejemplo, el primero y reconocido, dos años después de inaugurar este premio, es un tal Diego Armando Maradona, en el año 79. El siguiente reconocible, Robert Prosinecki, futbolista en su día también del Real Madrid. Luego me ha llamado la atención porque en la lista estaba Nico Oliveira, delantero uruguayo del Valencia, que además fue MVP por delante de Pablo Aimar, que fue el segundo en esa edición. Y a partir de ahí, pues Seydou Keita, también conocido por el Valencia, Saviola, Kun Agüero, Messi en el año 2005, Paul Pogba, Adriano, ¿te acuerdas de Adriano? Sí. En el 93. Así que, insisto, muchos de ellos reconocibles hoy en el mundo del fútbol a lo largo de la historia. No lo garantiza, pero enseña bien el camino. Por cierto, solo hay dos españoles, ya te he hecho a ti la pregunta y nos podríamos quedar hasta mañana. Los únicos dos españoles que han estado en el podium que no elegidos como MVP son Juan Carlos Unzué en la edición del 85 y Pablo Couñago, que estuvo en el 99, esa edición que además ganó
del Celta, ¿no?
Delantero del Celta, fue máximo goleador y MVP en un torneo, el Mundial Sub-20, que ganó la selección con Albelda, Angulo, recordarás aquella selección de Nigeria 99.
Os quiero preguntar, ¿por qué debe hacer el Valencia con Kangin Lee? Pero antes, le traslado esta misma cuestión a nuestro compañero del diario Las Provincias, y sin embargo amigo, Juan Carlos Valdecabres. ¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos? ¿Qué debe hacer el Valencia con el coreano?
Evidentemente yo quiero tener a los mejores futbolistas en mi plantilla y creo que Kangin Lee es un futbolista con mucho talento y que está demostrando en este Mundial Sub-20 que se puede contar con él. El problema es el condicionante del entrenador. Creo que Marcelino ha dado muestras de sobra de que por ahora Kangin Lee está un escalón inferior, un par de escalones por debajo del resto de la plantilla, y ahí tengo mis dudas. Es decir, ¿el club es el que tiene que imponer al entrenador que Kangin Lee se tenga que quedar? Yo creo que Alemán lo dejó claro, que prefería que Kangin Lee saliera. Pero personalmente creo que Kangin Lee es un jugador al que tendría cabida en el Valencia de la próxima temporada y que nos puede beneficiar su juego en algunos momentos.
Bueno, Maravillosa la opinión de Juan Carlos Berecabres desde las provincias. Maravillosas también las anécdotas que suceden en esta mesa y que a uno le terminan por maravillar y abrir los ojos y decir, no es posible. Están mientras... lo voy a contar porque las cosas, la gente las tiene que saber.
Es la noticia del día.
La noticia del día es paramos esta, todo. Sí. Está Villarejo contando el listado que se ha hecho él con su letra de médico, los que han ganado el Mundial Sub-20. Y resulta que dice que en el año 2005
¿sí?
se lo llevó Messi. Y salta Zamora, que lo tengo aquí a mi izquierda, y dice... Ese trofeo que recibió Messi en 2005 como mejor jugador en el Mundial,
no te rías.
Se lo di yo.
No. Escucha, yo no sé si fue el oficial, pero la televisión de Holanda, yo estaba de Holanda de visita, la televisión holandesa que daba el torneo allí oficial, le dio el premio a Messi antes de la final. Y yo estaba allí acompañando a una persona que estaba junto a la selección argentina. Y se estropeó el coche del tío que iba a hacer la traducción de la televisión holandesa a Messi, que obviamente no hablaba ni holandés ni inglés. Y me dijeron, ¿tú sabes inglés? Y yo dije, sí. Y de eso hay fotos y vídeo. Y entonces yo hice intérprete junto a Leo Messi y de hecho estaba el periodista también de la Gaceta de los Sport que llamó Maradona al periodista de la Gaceta de los Sport y se puso, no Messi, porque el capitán era Zabaleta. Y se puso Zabaleta a hablar con Maradona y le dio suerte, era la víspera de la final del torneo.
Pero una cosa...
¿Soy fotos?
Ya, pues hay que publicarlas.
No, pero yo no la tengo, esa
¿cómo
foto.
¿Cómo que no la tienes?
No tengo esa foto, ni ese vídeo.
O sea, favor, ¿tú le entregas un favor. Premio a Messi?
Sí, sí, un zueco. Era un zueco de golosina y le pidieron que lo mordiera y tal.
Tengo la piel de gallina, mira.
No, pero hay testigos, esto es la realidad.
Pero falta el documento gráfico.
No, nada tengo. ¿Te lo digo en serio?
Búscala, por favor.
Bueno, estará por Google.
No, estoy fijado de Deportes Copa Valencia hasta el 1 de septiembre, por lo menos.
Estará en algún sitio.
Hombre.
Ya ven las cosas que pasan a veces en esta mesa que son
tendríamos que pagar por
increíbles.
Venir a COPE y trabajar sí, con Zamora.
Correcto. Increíbles. Absolutamente increíbles. Así un poco a bote pronto, a modo de titular. ¿Qué creéis que debería hacer el Valencia o qué os gustaría que hiciera el Valencia con Kang In-Lee?
Que juegue. Yo es que creo que tiene que jugar. Yo sé que no sabemos nadie más de fútbol que Marcelino. Yo por lo menos no soy tan osado de decir que sé más que Marcelino. Y yo sé el problema que tiene el Valencia con Kang In-Lee, pero lo que no puede ser es que el que posiblemente sea MVP del Mundial Sub-20, que no debe ser un tuercebotas, se le pueda escapar al Valencia. Claro, quien dice escapar es que, claro, a lo mejor llega aquí el, voy a decir un nombre que no va a ser, el Al-Ahly, que no se ve el Al-Ahly, por decir uno, y pone 40 millones de euros y dice, bueno, está bien vendido. Ya, pero es que el Valencia, es que un perfil de ese futbolista no lo ha tenido.
Ni posiblemente lo tenga.
Ni lo tenga. Es que hay que probarlo, hay que catarlo.
Yo lo dejaba marchar. Lo dejaba marchar. No veo otro escenario, la verdad. Y
¿lo si dices de verdad? ¿Lo dejabas marchar?
El otro escenario es obligarle a Marcelino que lo ponga. ¿Cómo haces eso?
No. Yo creo que hay escenarios intermedios.
Claro, no hay escenario intermedio.
No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no?
¿Cuál?
Vamos, yo creo que lo que tiene que hacer, estoy de acuerdo con Zamora, es jugar el futbolista. ¿Lo va a hacer en el Valencia?
¿Dónde?
¿Lo va a hacer en el Valencia? Pues posiblemente no, o lo vaya a hacer poco.
Ah, vale.
Claro,
¿la cesión?
Claro, evidentemente. Pero como tantos otros.
Sí,
como
pero...
Silva, como Albelda, como Palop.
Si se puede, por supuesto.
¿Y por qué no se va a poder?
Ah, bueno, vale. Pues entonces nada, yo vuelvo a empezar. Vale, yo lo cedería.
Vale. Sí, sí.
Yo lo cedería, por supuesto.
Siempre que, claro, guardándote la opción de quedártelo, de luego poder hacer alguna cosa con él. Pero es que yo creo que tanto talento, verlo por ahí, no sé. Es que lo más parecido del dolor, parecido a esto, ha sido lo de Isco, ¿no?
Sí, sí. Pues fíjate.
Y fueron seis.
Muy parecido.
Fueron 6 millones de euros.
Sí. Muy parecido.
Muy parecido, pero una cosa, yo creo que Kang In-Lee tiene más calidad que Isco, ¿eh?
Yo ¿no? creo que es posible que también, ¿eh?
Yo creo que se parecen mucho.
Sí, pero no
se parece mucho, digo, en su día. No claro. sé a qué llegará Kang. Claro, a Kang le queda
sí,
todavía.
Sí, sí.
Dos cosas más del Valencia. Esta noche juega el Mallorca con el Albacete la fase de ascenso. Y estábamos preocupados porque no juega Salva Ruiz, el futbolista de. Bueno, que va a recuperar el Valencia. Bueno, nos sacan de dudas. Está apercibido no. Con acumulación de amonestaciones no va a poder jugar, pero solo ha jugado 19 partidos este año con el Mallorca. En el Mallorca no descartan la posibilidad de reclamar una cesión para el año que viene de Salva Ruiz, ya sea en primera o en segunda división. Juicio Soler contra Soriano. Este sainete en el que se ha convertido la vida del Valencia o de dos de sus expresidentes. Hoy, Soriano ha asegurado que el confidente de la policía, Rachid Bedawi, se reunió con él para avisarle de que el otro expresidente, Juan Soler, quería hacerle daño. Ha relatado Soriano que Rachid le explicó que en el plan de secuestro supuestamente encargado por Soler contemplaba esperarle a la salida de la cafetería en la que desayunaba, meterle en un furgón, sedarle, llevárselo a Francia para, una vez cruzada la frontera, chantajearle a él mismo y a su familia para que pagara la deuda, ha afirmado Soriano, y después dejarme tirado en una gasolinera con dinero y drogas, me dijo que querían cortarme dedos y orejas. Así, en fin, capítulo 32 de esta absoluta historia en la que se ha convertido este sainete. Son las 2:55, tenemos que marcharnos corriendo a Francia.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Se está disputando el Mundial, como todo el mundo sabe, de fútbol femenino en Francia. Y en la selección española tenemos a dos representantes de el Levante Unión Deportiva, Iván Andrés y a Marta Corredera. Hola, Marta.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Se te ha pasado el disgusto de lo de ayer?
Bueno, todavía estamos un poco digiriendo todo, ¿no? Al final es una derrota que se te escapa por los pelos, porque teníamos todo en nuestra mano. En muchas ocasiones tuvimos el balón, las metimos, le plantamos cara a toda una Alemania y, bueno, se te queda un poco ese sabor agridulce.
Eso te iba a decir. Fuisteis, creo que netamente mejores que Alemania, pero es que Alemania, ya da igual que jueguen en chicos o en chicas, es lo de siempre. Son 11 contra 11 y termina ganando Alemania, como decía Lineker.
Bueno, de momento sí que está siendo así, ¿no? Ojalá que algún día pues tengamos esa suerte, entre comillas, de cara, porque al final por un error que cometes te penaliza en contra y no tienes esa suerte o esa claridad a la hora de materializar las ocasiones. Pero yo creo que cada vez estamos más cerca y hay que estar orgullosas del trabajo que hizo todo el equipo.
Oye, Marta, tú eres lateral derecho, pero estás jugando en la izquierda. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, al final me lo preguntan mucho últimamente, ¿no? Yo intento estar donde el entrenador me necesita, intento dar el 100% de mí en cada situación, en cada posición. Y ahora me necesita ahí y yo intento hacerlo lo mejor posible.
Pero se debe sufrir, ¿no? Porque el cambio es importante.
Bueno, hay situaciones que son muy diferentes en cuanto a colocación de cuerpo, en cuanto a situaciones del partido, pero tampoco es una posición nueva para mí y bueno, yo, como ya he dicho, intento dar siempre lo mejor de lo que pueda.
Está claro. Esta noche, empate entre China y Sudáfrica, apostamos, ¿no? Bueno, apostamos no es la mejor palabra.
A ver qué pasa. Es un partido interesante de ver también. Y lo que nosotras no vamos a estar pendientes tampoco de lo que hacen o de lo que no hacen. Sabemos que tenemos que salir a ganar ante China.
Eso.
Y es lo que vamos a hacer. O sea, estamos pensando solo en eso.
Pero si empatan, mejor, porque se quedan cada una con un punto y España con tres. Zamora, ¿ibas a decir?
No, iba a decir que tiene trabajo extra. Que no solo está jugando el Mundial, ¿ah? Está haciendo exámenes online, a distancia.
Pero desde la misma concentración.
Desde la misma concentración.
Anda, Marta, qué meritazo, ¿no?
Sí. Pues sí, la verdad que sí, no solo yo, sino todas mis compañeras. Al final nos dedicamos a un deporte que por desgracia, pues no es profesional, que tenemos que trabajar. En muchos casos tengo compañeras que tienen que trabajar para jugar al fútbol y otras que tenemos que estudiar y que, bueno, al final, por no ser consideradas pues deportistas de élite, que yo creo que lo somos de sobra, pues por no estar consideradas como tal, tenemos que hacer malabares, ¿no? Para exámenes y para mil historias de la universidad.
¿De magisterio? ¿Estás estudiando magisterio?
Sí, magisterio.
¿Y qué tal te han ido los exámenes que has hecho?
Bien, muy bien. No tengo notas ni nada todavía, pero las sensaciones muy buenas.
Oye, la verdad, es, vamos, un
jugador mundial a probar exámenes.
Joder. De verdad que tiene mucho mérito lo tuyo y lo vuestro. Que desde la distancia estamos con vosotras, que ya se ha logrado un hito histórico, que es la primera victoria de España en un Mundial. La conseguisteis el otro día sufriendo contra Sudáfrica y que a buen seguro contra China, otra, y a la ronda ya eliminatoria. Marta Corredera, enhorabuena por lo que estáis haciendo.
Muchísimas gracias por el apoyo una vez más.
Un beso grande. Marta Corredera, jugadora del Levante Unión Deportiva, junto con Ivana Andrés en la selección de Jorge Vilda, que se va a jugar contra China el pase a las eliminatorias. Llegamos a las 3 de la tarde. Gracias por la compañía y por estar ahí. Adiós. Canciones para no olvidar y cantar para evitar el sufrimiento, callar para aliviar los sentimientos, buscar una boca.